As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 7 de abril del año 2022 y esta buena gente que tengo aquí conmigo quería debatir antes de empezar a grabar, como si hoy fuese un día normal. No es un día normal, señores, voy con mucha prisa. Todo lo que queráis decir lo grabamos y lo debatimos on the record. Total, para las tonterías que decimos antes de empezar a grabar, ¿qué tal, Tony Vidal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, acelerados.
¿Qué pasa, Juanma Rubio?
¿Qué pasa?
Perdona que te he interrumpido, perdón.
ya veo que vas acelerado, digo. Acelerado.
Sí, pero debo parar. O sea, tengo que estar acelerado hasta el mismo momento en el que se inicia la grabación.
Claro.
Porque luego no puedo acelerar este rato. O sea, este rato hay que consumirlo.
Exacto.
Y no se acelera el tiempo. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas.
Joder, los trucos de un maestro.
Bueno, ya está.
De la comunicación.
Tenéis que seguir aprendiendo día a día de mí y fijaos que tenéis toda una vida por delante para aprender y ni aún así vais a llegar a, bueno, pues a todo lo que tengo que ofreceros y que enseñaros.
Vaya camiseta molona ya trae Juanma hoy.
Con Kevin Durant. Kevin Durant de Steve Urkel, ¿no? Básicamente.
Kevin Durant. Sí. No me he dado cuenta. Sí,
sí, sí, sí. Sí.
Y pone, this is not a nerd. Tiene más años que, bueno, estaba en Oklahoma, yo creo.
Y tú llevas una sudadera de los Raptors, ¿verdad?
Sí, yo siempre eso.
Y yo una camiseta del Prestoso. Aquí cada cual.
Aquí
cada cual con sus tonterías. Con sus tonterías. Estábamos hablando antes de empezar a grabar, decía Tony, ¿pero queréis hablar? No decía queréis. Dice, ¿hablamos de los premios de final de temporada o sudamos de ellos por completo? Yo ya sabéis mi opinión, pero sé que es un asunto relevante para la comunidad NBA. No tengo ningún problema en hablarlo. Simplemente que es un asunto que me interesa muy poco. La realidad es esa.
Y como tú dices, a ellos sí. Es decir, hay mucha gente que después firma unos contratos u otros en función de...
Correcto, premios. Correcto. A mí eso es lo que más me molesta de todo. Que los jugadores y agentes hayan llegado al convencimiento de que son tan relevantes como para meterlos en sus contratos. Claro, para los equipos me parece una ventaja tan enorme. Yo como trabajador jamás aceptaría eso. Pero ellos sí, pues así está montado este negocio, esta liga, claro.
Hay cosas que van a sacar del... Yo en el próximo convenio o lo de los All-NBA que votan los periodistas influyen los super máximos estos. Yo creo que todo eso igual en el próximo convenio lo hablan, ¿eh?
Ahora, es que es súper ridículo.
Que negociar.
Sí, no puede ser más ridículo. Y además me parece una concesión de los jugadores que a ellos les puede gustar por verse por el ego, por las redes sociales, por que se hable de ellos, pero te paras a pensarlo... Y dices, es que nos están estafando. Están montando un sistema en el que pueden elegir democráticamente, entre comillas, a quién dar dinero y a quién no, cuánto dinero dar y cuánto no. Se puede manipular clarísimamente todo este tipo de votaciones, todo este tipo de dinámicas sociales sobre quién merece tal premio o tal otro. Es súper fácil. Entonces, dejar tu destino y tu contrato a ese sentimiento popular o a ese sentimiento de la liga, de a quién doy premio, a quién hago el NBA, me parece un paso atrás de los jugadores ridículo.
Es muy ridículo.
Además es que los jugadores, por quien están cogido de las mismísimos, es de los periodistas. Es decir, al final tienes que tener cierta buena relación, porque si tú tienes una mala relación con los periodistas porque crees que te tratan mal o porque no te apetece, por lo que sea, al final sabes que por ahí hay un montón de millones de dólares que se te pueden escapar.
Y los periodistas, a su vez, como bien sabemos, por las puñeteras redes sociales, por el SEO, por el click. Entonces, los periodistas también tienen su propia agenda. Si se generan dinámicas en redes sociales de tal o cual jugador es mucho mejor, tal o cual jugador merece ser vilipendiado y darle collejas, se te ha jodido el invento. Da igual lo que tú quieras presentar. Todos estos debates acaban siendo debates absolutamente político-sociales. Me parece muy obvio, vamos.
Bueno, que quitaron a los periodistas que están vinculados a franquicias. Oficialmente, laboralmente, porque no solamente, porque claro, el problema ya no es tanto como que le voten al suyo, que es lo que primero que puede pensar la gente, sino que podía dar pie a la situación contraria, que es cuando un periodista vinculado a un equipo no vota y ese jugador pueda pensar que es que su franquicia no quiere que su contrato tenga ese extra de millones, ¿no? Va a ir la franquicia y le va a decir, oye, espera, no votes a este que nos cuesta
totalmente,
solo 60 totalmente. Millones de dólares más.
Y eso es lo más obsceno y obvio, ¿no? Asuntos como ese. Pero de manera más sutil, todo el movimiento de premios de la NBA, sin caer en la conspiración o el que lo hagan aposta para quitarle un dinero a otro, jolín, son movimientos que tienen muchísimo que ver con debates, la mayor parte de las veces vacíos, la mayor parte de ellos subjetivos.
Que no es tu trabajo ni la labor, ni se tiene que depender de eso lo que digan o piensen los periodistas.
Tenemos un ejemplo magnífico. Y luego, un ejemplo magnífico de Andre Ayton. Un ejemplo magnífico. De Andre Ayton podría hacer números los que les diese la gana en esta liga, pero eso sería en demérito de su equipo. Claro, tú ahora no pones a DeAndre Ayton en la lista de ningún premio de nada de esta liga. Y por capacidad física y capacidad de juego, podría hacerlo. Si quisiese ese tipo de números, ese tipo de debates, podría forzar. Y eso sería en demérito total de los Suns, de la liga, de la competición, de todo.
Luego pasan cosas como que hay unos puestos finitos y no se ajustan a la realidad. Quiero decir, este año va a haber algún base escolta que se va a quedar fuera de los All-NBA, mereciéndolo. Pues decíamos otro día el caso de Trae Young, aunque veremos, yo creo que entrará, aunque sea en el tercero. Pero alguno se va a quedar fuera, igual mereciéndolo, y otros, pues imagínate que esto dependiera de ser titular en el All-Star, pues en el último All-Star, que nos parece lejísimos, pues fue titular Andrew Wiggins.
Trae ya un sejo mineral.
También.
Trae ya un...
Por eso, yo creo que entrará, pero es que igual no entra, pues empiezas ya Morán, Lillard, Curry, no sé qué, en bases y escoltas, y va un debate que no debería ser, es el debate. Debería ser que su equipo, ellos valoren lo que les da y lo que no. Amén. No periodistas, ni aficionados, ni
la
nada.
La misma NBA condiciona.
Es muy de locos.
Yo recuerdo
el primer año de Antetokounmpo,
en los tiempos muertos de un montón de partidos, playoffs, final de temporada, tal, no sé qué, los highlights de Antetokounmpo era un continuo. O sea, era un torpedeo continuo de la NBA poniéndote los highlights de Antetokounmpo para que, ya redirigiéndonos, para que tuviésemos claro que el MVP, jolín, todas las cosas que yo he visto de Antetokounmpo, tal. O sea, estamos muy condicionados con todo esto.
Pero es que es natural, es que así funciona. Entonces, darle, yo entiendo que dado que afecta tantísimo, y luego también, no solo en lo económico, sino en lo emocional, a ellos les afecta tantísimo. A ellos de verdad les consume él si están en la pelea del MVP, si están en la pelea del rookie del año, si están en el NBA o no. Todo eso les consume, si son All-Star o no. Bueno, me parece que lleva a una deriva no especialmente sana ni especialmente positiva para la propia liga. Esa es la realidad de lo que pienso del tema de los premios.
Pero lo de querer ser el mejor siempre ha estado ahí.
Pero una cosa es querer ser el mejor, ¿vale? Y que eso es completamente lícito y legítimo. Y otra que te den el MVP, que es diferente.
Ya.
Es que es muy diferente, es que no es exactamente lo mismo, ¿sabes? Y sabemos que hay unos factores por debajo, como los que estás tú explicando, que no son exactamente con ser el mejor, sino con quién en cada momento se prefiere que se considere el mejor. ¿Vale? Porque de manera objetiva es muy complicado a 5 o 6 personas del máximo nivel seleccionar cuál es mejor y cuál no. Bueno, depende en qué, depende en qué contexto, depende con qué equipo, depende cuál sea el objetivo. Es que LeBron James este año va a ser el máximo anotador de la liga y ha hecho el peor ridículo de la historia su equipo. Y a nadie nos fascina esa contraposición. Pues es la realidad de lo que se vive con el tema de los premios, no solo en la NBA, ¿eh? Esto es de todos los deportes, esto no tiene nada que ver con la NBA.
Yo tengo claro que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, porque si no hubiésemos visto, LeBron James tendría no sé cuántos MVPs, tendría, o sea, como el entrenador del año te pones a mirar Spoelstra, corregidme, ¿es ninguno como mejor entrenador del año?
No sé, no tengo ni idea porque ya sabes que no sigo el tema, pero todos sabemos que el premio al entrenador del año es el premio al entrenador que lleva un equipo que es muy malo a cotas que no se esperaba que llevase. Y como el año siguiente suele llevarse a la gravedad toda esa ventaja, es despedido al año siguiente, ¿no? El premio entrenador del año despedido al año siguiente debe ser uno de los continuos espaciotemporales de la NBA.
No hay manera objetiva de dar estos premios. No hay ninguna.
Claro.
Ninguna. Porque si no, estaría claro decir, pues bueno, el entrenador del año es el del equipo que más victorias tenga. Pues vale, pues está claro, sabemos, no hay debate alguno. O sea, las cifras y los números dan los que dan. El mejor jugador es el que saque en eficiencia, que es la combinación de las estadísticas acumuladas y los porcentajes, mejor coeficiente de eficiencia. Pues vale, pues está claro. Pero no lo hay. Entonces, como no lo hay, todo esto es mangoneo y subjetivo 100%.
Subjetivo tiene que ser, ¿eh? Que quede
claro.
Vamos
a darlos, ¿no?
Claro,
hay argumentos para defender a casi todos, ¿eh?
Claro, subjetivo tiene que ser porque si no, es lo que dices tú, una suma, un Excel y el que sale el número mayor, fuera. Pero eso no le interesa
a
nadie. Porque ni hay debate, ni hay venta de producto, ni hay millones de personas charlando sobre el tema, ni pendientes de este tema. Y eso, como potencia de venta de una liga, es potentísimo, potentísimo. Yo creo... Lo que me sucede a mí en particular es que como yo ya estoy vendido, yo ya sigo la liga, pues a mí no tienen que venderme nada, me da exactamente igual.
Lo que iba a decir, que de los 6, si quitamos el de ejecutivo, yo creo que están todos menos uno un poco claro quién se lo va a llevar, ¿no?
Pues yo creo que hay argumentos para casi todo.
No digo que haya, digo que lo que el... Porque, por ejemplo, el de defensor, que hay varios, de repente hay un viento para Smart que lo va a ganar. Ya te lo digo yo.
Ya, pero tú si quieres un jugador defensivo para tu equipo, ¿coges a Smart o a Michael Bridges?
O a Giannis, o a Embiid.
O a Adebayo, debería estar ahí este año también.
Es que...
Claro. Bueno, pero os digo que va a ganar Smart.
Serlo, sí, va a serlo, correcto, pero por todo lo que estamos diciendo. Porque es un asunto sociopolítico, o sea, no tiene nada que ver con...
El único indiscutible a todos los efectos para todos es el de Giro,
sí,
sexto hombre.
Sí.
Y lo demás, bueno, pero el de rookie lo va a ganar Mobley, ¿no? ¿Tony?
Sí, lo va a ganar Mobley.
Se silencio
incómodo.
Y si no, Cade Cunningham, ¿Tony?
Yo el otro día hice una encuesta en Twitter y con 400 y pico votos salían total, o sea, 39,2 y 39,4 Mobley y Cunningham. O sea...
Scotty
mucho más atrás. Y es, tú te vas a los números de eficiencia,
Tony,
y es el mejor.
Te han traicionado tus followers.
No. Sí, pero sí, lo que digo es que hay debate, que no, el premio no estaba dado. O sea, Mobley ahora mismo está lesionado.
Sí, pero sí. No estaba dado, pero sí.
Bueno, yo creo que lo que ha hecho Kate Cunningham en el postol.
Ah, no. Con Cunningham sí, hombre. Con Cunningham claro que hay debate. Sí, por supuesto. Pero es que Kate Cunningham tiene un problema obvio, que es mucho mejor que los otros.
Sí, claro.
Entonces ese problema no puedes pasarlo por alto. Sí. Más allá de cómo haya sido el año, de los números y tal, tú lo ves jugar y sabes a ciencia cierta que es mucho mejor que los otros.
Sí.
Y claro, eso, separar el grano de la paja en ese aspecto es muy complicado.
Claro, le vas a dar el... Tú tienes a uno que es el mejor. Pero después
eso
hay otra cosa que es quién
total.
Es el que mejor ha rendido.
Correcto. Pero tú sabes que si se lo dan a Mobley este año... Cuando dentro de 5 o 10 años se mire en retrospectiva y dices, pero ¿cómo Cunningham no ganó el rookie del año? ¿No? Ese tipo de cosas.
Pues yo no sé si la carrera de Cunningham va a ser especialmente mejor que la de Mobley.
Sí, yo sí.
Yo también. Yo creo que sí.
Sí.
A mí me parece.
A mí no me extrañaría que sea una, pero a mí no me extraña que sea una pareja, entre comillas, para que entiendas lo que quiero decir, uno más perfil Kobe y otro más perfil Duncan, de tíos que han coincidido en su época. Digo, que siempre hay el debate de quién era mejor, es que son muy distintos.
Sí, pero
a mí no me extrañaría que uno sea un exterior jugador franquicia, no sé qué, no sé cuánto, así que el otro sea un jugador importantísimo en títulos, defendiendo, haciendo menos números, tal, pero yo también diría Cade, se me das uno así a pelo también, pero yo creo que se nos ha olvidado sobre todo la primera mitad de temporada del otro, de lo que vimos.
Yo diría que no, y a mí me encanta, y me parece un jugadorazo como la copa de un pino, y vamos, sería feliz teniendo a ese jugador por mil razones. Pero Cade Cunningham tiene un techo Luka Doncic,
sí,
muy evidente, muy corto plazo ya, ¿eh? Ese jugador es una cosa extraordinariamente especial.
Sí, es que yo estoy de acuerdo. Además, es que para mí el mejor jugador de los Cavaliers es Garland.
Uh-huh.
O sea, a mí Garland me da un aroma a All-Star perenne, y como algún año haga crack, que está en el debate, no digo que se lo lleve, pero que suene, pues como ha sonado Ja Morant, por ejemplo, este año para el MVP, ¿vale? Que no ha sonado de verdad, alguna semana, algunos 15 días, de repente, una eclosión de estas que 40, 50 puntos, tal, vale. Pero que yo tengo la sensación de que Garland va a ser una de las estrellas de la liga, y no sé si... yo creo que ese equipo va a ser el equipo de Garland más que el equipo de Mobley. Aunque
de todas maneras,
discute mucho, ¿eh?
No. Yo creo que lo que estás diciendo no solo no va contra lo que está diciendo Juanma, sino que ayuda
para nada.
A lo que está diciendo Juanma.
Ni lo de Cade Cunningham. Claro. Yo estoy de acuerdo con vosotros al 100%.
No, pero que Garland sea el gran jugador
que
es.
Un interior de estos, sí, en la historia siempre se ha visto, un tío que ya hemos visto lo que puede ser. Es que imagínatelo en 3-4 años con la inteligencia que ya tiene defendiendo, aparte del físico, el instinto que tiene en ataque. Yo creo que un jugador así, aunque no es el... la sucesión de jugadas maravillosas que puede hacer Cade Cunningham, el peso específico de un jugador así en un equipo, noche tras noche, en un equipo ganador, Yo pues os digo el ejemplo de, salvando distancias, cuando se debate, por decir dos de la misma época que se plantea el debate, lo de Kobe Duncan. Igual llega un punto en el que los dos son la hostia, los dos tienen su el que prefiere un poco a uno o otro a otro, los dos tienen incluso sus anillos, ya veremos.
Es que donde veo exagerada esa comparación es con Mobley, ¿sabes? Yo, o sea, nadie me entienda que creo que Cade Cunningham va a ser Kobe, pero es más cercano el nivel de Cunningham al máximo nivel imaginable de cualquier exterior de la liga que el nivel de Mobley a lo que fue Tim Duncan.
Hostia,
y que no suene esto a desprestigiar a Mobley, ¿eh? O sea,
es que decir de cualquier en este mundo que no es Tim Duncan no es desprestigiado, claro, desde luego.
Pero lo que hizo este tío nada más llegar a la NBA, lo que hacía, la manera de defender, que hacía cosas que parecía que llevaba 8 años allí. Hostia, eso
que
ya
a mí
lo
me encanta.
Ya lo sé, por eso digo.
Que estamos diciendo que uno es la hostia y el otro es más aún. O sea, no.
Y en ambos casos, además, en ambos casos, solo en potencial. O sea, en ambos casos ya veremos si lo cumplen, ya veremos cuál. Igual, alguno se queda por el camino, tiene un par de lesiones muy jodidas y no vuelve a ser. En fin, solo en potencial. No, yo no estoy escribiendo la historia de ellos, no me siento capacitado. Claro.
De hecho, creo que es el potencial lo que deja a Scottie Barnes fuera del debate. O sea, porque
también puede ser. Sí, sí.
Porque el suelo.
Porque te imaginas que será esto todo el rato.
Claro. O sea, puede ser algo mejor, pero es que Scottie Barnes ya es un pedazo de jugador. Lo que pasa es que nadie vemos a Toronto, bla, bla, bla. Todas esas historias. Toronto parece que es Van Vliet y Siakam, y resulta que ahí tienes a Scottie Barnes, un tío que te defiende del 1 al 5 y que te juega del 1 al 5 y que empiezas a mirar los números, y los números son los mejores números de los tres. O sea, desde el primer partido de liga hasta el último. Cuando tú miras la eficiencia, y los números incluyen porcentajes de tiros, o sea, todos los números. A nivel numérico, tú te vas a ver la eficiencia que suma puntos, rebotes, asistencias, tapones, robos, pérdidas de balón, rebotes, diferencia en ataque y en defensa, porcentajes de todo tipo. Y el mejor coeficiente es el de Scottie Barnes, con todo lo bueno que es Mobley y con todo lo bien que lleva jugando desde hace ya.
Claro, lo que pasa es que Cade, él, su arrancada fuerte es más tarde y el equipo es muy malo, y Mobley. Es que a mí eso no me vale porque yo a Mobley le he visto partidos que seguramente he acabado haciendo 11 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias y he dicho, este tío es la hostia.
A mí esa estadística en concreto no me gusta mucho tampoco, porque iguala números que no son igualables. Alguien que te decide un partido con 12 puntos en el último cuarto no lo puedes igualar a 5 rebotes y 5 asistencias en el resto del partido y cosas de esas. Yo es una estadística a la que no le hago especial caso, la verdad.
Pues
que dicho esto, perdona, Tony, Didi.
No, bueno, que para mí sí que yo me guío bastante por ella porque yo miro la lista de eficiencia.
Y te salen los que crees que son buenos, ¿no?
Sí, me salen más o menos ordenados. Más o menos.
Correcto,
después hay
correcto.
Excepciones, ¿no? Porque ves jugadores. Normalmente los pivots que tienen porcentajes muy altos pues van muy arriba, ¿vale? Ok, vale, con algunas excepciones, pero sí que me parece que es un ranking aproximado, ¿eh? No es la Biblia, no es esto es así y ya está. Y de todas formas, yo sí que creo que Scottie Barnes tiene partidos de esos, ¿eh? O sea, es que a Toronto yo creo que en general
sí,
se le ve poco y Scottie Barnes tiene un impacto muy grande.
Yo digo lo mismo, ¿eh? Que esto no es quitarle
exacto,
todas las bromas que hemos hecho esta semana.
De hecho,
yo no quito
de hecho
nada
con
Scottie Barnes
se ha legitimado tantísimo el front office de Toronto porque nadie pensaba que estaban acertando en la noche del draft. Y es un acierto descomunal. O sea, nadie niega eso.
Mal que le moleste a Tony, la temporada en Urso es otra vez buenísima, porque...
Que es uno de los que odia a Tony.
A mí me va ganando.
Tony odia a todos los entrenadores que han ganado anillos.
No, ¿Puede ser?
Puede ser, ahí hay una...
Menos a Popovich.
De hecho, amo al que más anillos ha ganado, de los que hay ahora mismo.
Al que va décimo.
Bueno, oye, el mejor de los tres que hay aquí representado, ¿eh?
El tema, sí, eso es cierto.
No hay duda.
Te daremos una copita de estas del chino, un trofeo de estos de los del bazar para cuando te veamos, no te preocupes.
Habrías a subir una camiseta ahí donde tienes en Indenia, una camiseta el ático ese. Ahí. Qué bueno, ¿eh? Hablar de cosas visuales en un podcast. No lo estáis viendo, queridos oyentes, pero nosotros sí.
Que Fernando Faucha, nuestro compañero de baloncesto y gran aficionado de Philadelphia 76ers, me decía esta mañana básicamente que si les toca a los Raptors están fuera. O sea, ni siquiera...
Pues se lo juegan hoy. Se lo juegan hoy. Si hoy gana Toronto a Filadelfia, estoy convencido que la primera ronda de playoff es Toronto-Filadelfia.
Aquí coinciden varias cosas. Una, cualquiera que le toque Toronto es un hueso porque llegan muy bien y más allá de que te guste más o menos, es un equipo muy físico, muy difícil, con esos tres aleros que juntan todo el rato, Siakam, Anunoby, Scottie, cuando los juntan, esa defensa es dificilísima. Se junta con, no sé si habéis visto, sí, supongo, lo de T-Bull,
Sí.
Que ya han dicho que es el que no está vacunado.
Correcto.
Con lo cual en esa eliminatoria no iría a Canadá.
Y no juega hoy, claro.
Y no juega hoy. Y se junta, que me parece el equipo ideal, ideal para sacar y más que de un partido concreto, de una eliminatoria, a James Harden.
Sí, sí, estoy completamente, o sea, de acuerdo.
Esos que decimos, esos bichos que tienen para defender y Nurse, que para eso guste más, a mí me gusta, Nurse, parece que es muy listo. Y sabiendo que es fácil, además, fácil entre comillas, dentro de lo que es una mega estrella, sabemos que hemos visto desconectar a James Harden, que no es como desconectar a Kobe Bryant o a Curry o a LeBron, que al final más o menos te encuentra, a este sí que lo puedes sacar de una eliminatoria y realmente quitarle mucho peso en eso. A mí me huele una eliminatoria de Embiid en una isla haciendo numerazos y dándose cabezazos contra la pared.
Y súmale,
pasa un poco.
Y súmale que el grave problema de Filadelfia es el banquillo, que sin Cibul, claro, en tres partidos en Toronto, es que jugarían con cinco tíos.
Sí, sí.
Contra un equipo que lo que tiene de verdad es un físico descomunal.
Claro, claro.
Y que si Akan ahora mismo, tampoco lo estamos diciendo, si Akan ahora mismo está haciendo una parte, sí, final de temporada, que es el Siakan que ellos pensaban cuando se les va a Kawhi, ¿eh?
Sí, le quitamos todos. Ahí cuando bajó después de las finales y del contrato, y te cuesta a veces. Es verdad que cuando se pasa eso y te da un poco de chasco, luego es verdad que nos cuesta a todos volver a reconocérselo, pero no, es hombre, yo entiendo que unos Bucks o unos Celtics al final, tal y como están, a siete partidos se impondrían, pero es un equipo muy, muy, muy duro, ¿eh? O sea, todo eso con Van Vliet también, o sea, es un equipo, sí, que sabemos lo que va a ser, y que el idóneo para que, si dices a alguno de los de arriba, al que le ves que lo cazan, es que es a Filadelfia.
Y a Miami.
Bueno, y a Miami puede
ser. No, es que no lo digo de por decir. Es que serían los que tendrían, en teoría, en semifinales de conferencia.
Sí.
O sea, que es que a Toronto, si ganan esta noche, porque creo que casi todo pasa por el partido de esta noche, a Toronto le viene Filadelfia,
sí,
en la primera fase, con todos los condicionantes que acabamos de decir, y en teoría, Miami en semifinales de conferencia. Que ojito no estemos ante un mes histórico para los Toronto Raptors.
Un equipo que pensábamos que iba a tanquear, ¿eh? Sí, un equipo, sí, que pensábamos que iba a tomarse la temporada muy de relax, muy... ya veremos, oye, a ver si play-in...
Dicho esto, si les gana Filadelfia 4-1...
Sí, sí, sí.
También vale,
no, claro, claro,
que quede claro, que no estamos aquí diciendo que...
No, pero la temporada de ellos ya es digna. O sea, la temporada de ellas ya han cumplido.
No me contarás.
Es algo... O sea, podemos volver a decir lo que dijimos el año después del anillo. Y es, son unos profesionales como la copa de un pino.
Sí.
Sean mejores, sean un equipo de 10, de 8, de 6 o de 4, ellos dan siempre todo lo que pueden. Es de los que dignifican la temporada regular, como dices tú, Pepe, y vale, estos se toman en serio cada partido y no se plantean. De hecho, yo, equivocado, pensaba que cuando se marchó, y lo hemos hablado alguna vez, cuando se marcha Scariolo, yo es porque pensaba que iban a tomarse la temporada mucho más de relax, y Scariolo dice, no, yo no quiero ahora comerme una reconstrucción aquí, tal, no sé qué, quiero estar en un equipo que compita o coger un banquillo fuerte. No, estos, Scariolo se fue por las decisiones que, por lo que él considerase oportuno, por la oportunidad o lo que sea, pero no es porque ellos iban a tanquear, y se ve desde el principio, que ellos, oye, que ganamos 30 partidos, pues son los que hemos podido ganar, ni uno menos de los que podamos ganar, y están ya por 46. Es que si esto dura un mes más, se meten con factor cancha a favor.
Sí, sí, no, están en un momento...
Sí, porque además empiezan con Siakam lesionado, ¿no? La temporada, o sea que Siakam tarda en estar al nivel que está ahora.
Y que además es un jugador diésel, en coger la forma, me refiero,
sí,
no en que él sea poco explosivo en cancha, sino que es el clásico jugador que desde que empieza a jugar hasta que alcanza su mejor nivel pasa un tiempo, ¿eh? No es un plug and play que el primer día que lo pones juega bien directamente.
Sí, pero es verdad que luego igual Embiid hace una eliminatoria monstruosa, igual Harden,
claro,
se reivindica un poco de todo lo que decimos, es verdad, porque es obvio y de hecho deberían ser a priori favoritos, ¿no? Pero es que te lo imaginas, o sea, que no es lo típico que dices, bueno, tiene que pasar esto, una cosa un poco rara, es que te lo imaginas perfectamente el tipo de partidos que va a ser. Yo creo que no hay nada peor para James Harden, que igual esta noche hace una locura de partido, ¿no? Pero para mí no hay nada peor que ese perfil de defensas para él, grandes, fuertes, con esos brazos tan bien coordinados y tan bien entrenados, que cuando no es este uno va a estar otro. O sea, que no es que es el típico que le acabas cogiendo el punto al segundo partido, que te lo va a cambiar todo el rato, que te van a... No, yo creo que le va a sufrir y en el momento que conviertes eso en Embiid contra el mundo, ya lo hemos visto muchos años, y da igual lo bueno que sea Embiid, que lo es, pero peligrosísimo. Luego, a ver.
El problema de Toronto es que le falta star power.
Sí.
Por muy bien que esté jugando Siakam, por muy bien que juega Van Vliet, son jugadores de otra dimensión cuando te pones a mirar enfrente todos los que hay. Sea Filadelfia, sea...
Yo creo que eso es verdad con Milwaukee, creo que eso es verdad con Boston, creo que eso es verdad con Brooklyn en una eliminatoria, creo que es verdad con Phoenix, pero no es tanta verdad con Filadelfia ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo, tal y como están ambos. Y no es tanta verdad con los equipos medios de la liga. Yo creo que para los equipos medios de la liga sí tienen puntos, sí tienen capacidad de generar esos puntos.
A mí es que me parece que Embiid es un ser supremo ahí. O sea, es cierto que pueden... El problema de los Sixers es que con 45 puntos y 18 rebotes de Embiid puedes palmar tranquilamente.
Claro, claro.
Ese es el problema. De hecho, les pasa un poco en la eliminatoria contra los Hawks el año pasado. O sea, claro, no hay problema con Embiid. Embiid rinde a nivel de superestrella, pero aún así se acaban yendo para casa.
Al final todo depende de si también rinde a nivel de superestrella James Harden.
Correcto.
Y tenemos acumulados durante años motivos para pensar que puede ser que no digo que haya que descartarlo, y tenemos motivos, por lo que vemos, para pensar que lo que a él le molesta lo tiene Toronto a paladas.
Eso es, justo
a paladas.
Eso.
Sí, sí, no sí. Es que tiene un Ludort ahí para echárselo encima, es que tiene cuatro, que no va a haber 10 minutos, no creo que le defienda ni 30 minutos el mismo siquiera, además, y que le harán muchas. Yo creo que en un Nurse en eso es bueno, entonces va a estar detectado. Hasta Van Vliet es un jugador para o sea, cualquiera. Yo creo que va a ser una pesadilla para Harden eso, y si la pasa y lo hace bien, pues muy bien, porque si no, lo que le va a caer encima, si pasa lo que estamos hablando y se van fuera, la que le va a caer encima a Harden va a ser pequeña.
Ya ves.
Van Vliet se las hizo pasar canutas a Curry, ¿eh? Pero canutas. O sea,
que sí, que es un jugador.
Y no hemos hablado de Gary Trent, no hemos hablado de Achiuwa, claro, no hemos hablado de Boucher, o sea...
Pero si lo decías tú, si es que te sacan 7-8 tíos que no los acabas distinguiendo, no nosotros. Quiero decir, el pobre Harden. Es que llega un momento que dices, pero ¿este quién es?
¿Otro más?
Otro tío
pero
más
si este
de 2-5 con
si,
estos brazacos aquí.
Si este había hecho la sexta falta. ¿Por qué sigue jugando?
¿Por qué está este aquí otra vez?
Sí, yo creo que ellos van a intentar, de hecho Toronto va a intentar convertirlo en Embiid contra el mundo, claro, si se da esa eliminatoria, porque saben que su punto fuerte es otro. Y hemos visto ya estas semanas a Filadelfia cuando lo que hay alrededor y en años pasados no funciona. Y Tibulay es un jugador importante por lo que hablamos, porque en el otro lado tienes que poner algo también tú de...
Y que no tienen ninguna profundidad. No tienen ninguna profundidad. Si les quitas a uno del quinteto titular y absolutamente...
Esto te va a obligar a meter a Danny Green de titular ya, ¿no?
Ya ves, sí.
Y claro. Detrás...
Y que hay jugadores importantes en Filadelfia que en playoff, o sea, Niang a lo largo de la temporada regular les ha dado mucho, porque es un jugador que abría mucho la pista y tal, pero en playoff no puede jugar. Porque los...
Niante va a ayudar a ganar un partido de playoffs que va a hacer 6 de 8 en triples y te va a ser negativo en el resto de una eliminatoria.
Correcto.
Es que es así ese tipo
Correcto.
De jugadores. Y esto lleva a otro factor, que es Nick Nurse contra Doc Rivers.
Bueno, ahí
tampoco
ahí
estaría muy tranquilo. Por eso tampoco estaría muy tranquilo si fuera Filadelfia y tienes a este empeñado en tener 15 minutos a DeAndre Jordan. Imagínate.
Dos entrenadores con anillo. Qué curioso.
Y solo uno en el top 15 histórico.
Yo reconozco que a mí... el de Toronto.
Y solo uno candidato a entrenar a Los Ángeles Lakers, ¿no?
Sí, uno de los dos es candidato a entrenar a Los Ángeles Lakers. Adivinen ustedes
cuál.
Tan grande,
sí.
Adivinen ustedes cuál de los dos.
Pues lo ha dicho Juanma muy bien, que igual es para hacer parecer al otro mejor.
Uh-huh. Claro. No, pero esto...
¿Pero por qué iban a hacer eso los Lakers? Si pueden fichar a quien les da la gana.
Es demasiado inteligente eso para
claro.
el front office
es
de los Lakers.
¿Por qué iban a hacer eso los Lakers? ¿Sabes?
Es demasiado sutil, Tony.
¿Por qué querrían hacer bien, quedar bien a alguien que ya tienen medio fichado? Si pueden fichar al que quieran. No van a fichar a alguien que vaya a aparecer mal aposta. Quiero decir, son los putos Lakers. Podrían fichar a quien quisieran, ¿sabes? No tienen
Oye,
que hacer quedar bien a nadie.
Tony, el más mejorado, ¿a quién tienes tú? A Morant. A Garland,
a DeJounte,
está también.
DeJounte, Miles Bridges
al principio de temporada, pero luego yo creo que ha bajado. Digo del nivel de estos, ¿no? Yo no está un poco entre esos tres que estaba mirando.
El más
aquí,
mejorado no puede ser Jokic, por ejemplo.
Bueno, es que luego esa es otra. Eso
claro.
pasa. Claro. Sí.
Yo no sé quién se lo merece, la verdad es que es un premio que no tengo claro.
Yo sí sé quién se lo merece y no se lo van a dar, pero sé de sobra quién se lo merece, que es Mikal Bridges.
¿El más mejorado?
Es un jugador que era buenísimo y que ahora es excelente en un equipo que ha ganado 63 partidos y que no los hubiera ganado sin él.
¿No te planteas el defensor del año para Bridges?
Sí, ya lo he dicho
sí,
antes.
Sí, también.
He dicho antes que sería mi elección también para el defensor del año.
Sí.
Sí, yo creo que está más en ese debate que en el otro.
Está claro. No, no, no. Sé que no está en el debate. Sé que nadie lo va a poner ahí. Digo que para mí, el jugador que más ha mejorado o que más está mejorado de manera continua y que es relevante en los resultados globales de la competición es probablemente Mikal Bridges.
Es que además este siempre es el premio que más... Si todos tienen un toque difuso, este ya es el de... Ya si ves. Es el malo que se vuelve regular, el regular que se vuelve bueno, el bueno que se vuelve estrella, el estrella que se vuelve superestrella, pues que el jugador más mejorado puede ser Doncic.
Claro.
Pues yo creo que
ahí ya Morán... Claro, nunca se lo dan a uno que ya es estrella, ¿no? O sea, ya es estrella, claro. Por eso igual encaja mucho por perfil y tema mediático esta temporada y tal, Garland y...
Y Morán.
Y a Morán.
Se lo van a dar a Morán, hombre. Se lo van a dar a Morán. Yo creo que sí. Estoy convencido.
Sí, porque es un premio ahí que le va bien, que saben que es un
premio guay y la liga vende. La liga vende. Es como dar un Oscar, tío. Tú vendes negocio. Pues vendes a Ja Morán, que llevas todo el año diciendo lo buenísimo que es. La liga se enorgullece de poder presentar a Ja Morán.
Y Taylor Jenkins, que ya lo hemos dicho mil veces y ya hemos acabado con este bloque, ¿no? Del programa.
Del MVP no hemos dicho nada.
No, del MVP y del entrenador del año. Cuidado, que todo el mundo dice que Monty Williams.
No, está Taylor.
No, coño.
Taylor
ya sí, lo dice la gente.
Hombre, pues las apuestas dicen Monty Williams, Daimiel el otro día dijo Monty Williams, y hay un argumento que es irrefutable, y es que es el mejor equipo por mucho. Por mucho. O sea, es que no es que una, dos, tres victorias. Estamos hablando de 7-8. No es, a principio de temporada, no se esperaba esto de los Suns. Y es un argumento que no es subjetivo. Ese sí que es un argumento.
De los Grizzlies sí se esperaba que queden segundos de toda la NBA y hagan 23 van ahora cuando no juega su jugador franquicia. Hostia. A ver, si es que esto es. Aparte que sea muy subjetivo, que sea una chorrada, luego es verdad que hay varios, a veces incluso muchos, que merecen ganar. Joder, es que parece que cuando se lo dices que se lo das a unos, estás negando los méritos del otro. Yo creo que tiene un punto. Hombre, evidentemente, claro que lo puede ganar Monty Williams y el año pasado y seguramente el próximo. Y tiene una mano y tiene una influencia en todo lo que ha pasado en ese equipo desde que llegó gigantesca.
Bueno.
Pero
bueno, ¿habéis visto la estadística esta semana de que...
Sí, la de Chris Paul.
Sí, claro. Ahí sí que veo yo la influencia, ¿ves?
Eso es increíble.
¿Cuál?
Que el mayor número de victorias históricas de los Suns, de los Clippers, de los Hornets y de los Rockets son con Chris Paul.
Ah, no, los Thunder no, claro.
O de los Lakers.
Joder,
este chiste ha sido un poco demasiado sutil para.
¿Cómo nos quitaron ahí, Un par de anillos. Nos deben un par de anillos.
¿Ves? Ahí sí veo yo noto la influencia directa. Ahí sí la noto.
¿Cómo molestamos?
Molestáis, tío. Así es. Al pobre David Stern.
Pues mira, a partir de la semana que viene no vamos a molestar a nadie. Van a estar todos tranquilísimos. Que entonces, ¿quién? Yo, Morán, ¿no? Ah, sí. Y Jenkins, hemos dicho.
Yo
Jenkins,
solo Jenkins.
A mí me sorprende. Yo pensaba que estaba dadísimo.
Hostia, yo creo que se lo dan a Taylor Jenkins. Porque además este premio es muy de no dárselo, es como el más mejorado. Es muy de no dárselo al mejor, mucho. Ya. O sea, de no dárselo al que ha sacado más victorias.
Sí,
poquísimas
clarísimo.
Veces ha debido pasar que el que tiene más victorias en un año sea el entrenador del año, ¿no?
Y no es lo habitual, sí. Creo que no es lo habitual.
No, por eso voy, que no suele suceder.
Sí,
¿no?
Y el MVP parece que va a ser Embiid, ¿no?
Hay debate,
¿no? Yo sigo pensando que se lo daría a Jokic, pero...
Yo ahora mismo me da igual a quién se lo den, porque quién es el mejor lo tengo muy claro.
¿Quién?
Antetokounmpo, evidentemente. ¿Sabes? O sea, está muy bien que se juguetee sobre quién se lo va a llevar, pero el mejor... El mejor está muy claro quién es. Y no es ninguno de los dos.
Hay dos narrativas que no sé por qué a ninguno nos salen. Y una es que Antetokounmpo es ahora mismo el mejor y más determinante, que a veces es lo mismo, jugador de la NBA. Y probablemente lo sea. Pero te da mucha cosa no decir Durán o tal. Y la otra es lo de que ya es el mejor europeo de la historia. Toda la gente se le abre en las carnes de la NBA.
Sí.
Y lo es. Es que no hay forma de...
Creo que falta sostenibilidad,
que
faltan tiempo.
Todos hemos querido
pico,
a Nowitzki.
Yo creo que sí. O sea, es decir, lo que estamos viendo ahora mismo...
Ha ganado más MVPs, el mismo anillo y con MVP de finales que Nowitzki, quiero decir, que es que ya es All-Star y capitán del equipo todos los años. Claro, es que el anillo no es que sea MVP de las finales, es que encima, igual que el otro en su momento, pero que es con los 50 puntos del último día, el tapón, el mate, no sé qué.
¿Sabes lo que nunca se consideró a Dirk Nowitzki? Con razón, además. El mejor jugador del mundo.
Claro.
¿Sabes? Sí que se ganó un MVP, pero nunca fue el mejor jugador del mundo. Nunca. Y que nadie crea, vamos, que le quito un ápice de mérito a uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Pero nadie pensaba que fuese mejor que Duncan, o que fuese mejor que Kobe, o que fuese mejor que los de por entonces, ¿sabes? Sin embargo, hoy sí se piensa que Antetokounmpo es mejor que todos. Eso es está unánimemente reconocido, ¿no? Y esa parte no la ha tenido jamás en toda la historia del baloncesto ningún jugador europeo. Ni Petrovic, ni Sabonis, ni Pau, ni Nowitzki. Nadie en su momento fue considerado el mejor jugador que había sobre la faz de la Tierra. Y Antetokounmpo, desde luego, creo que la inmensa mayoría lo consideramos a día de hoy.
No, y hemos normalizado además esto de todos los días 36, 16, 7, o sea, es... Hay una cosa muy curiosa de Nowitzki, que es que nunca fue titular en un All-Star. Es muy llamativo, de las 80 veces. Fue titular un par de veces, creo, pero por lesiones, nunca fue, claro. Pero es que su época fue la de Garnett, Shaquille...
Claro,
claro.
Tim Duncan, Yao Ming en su momento, aparte de que era buenísimo cuando estaba bien del voto popular chino,
y
etcétera.
En su conferencia. Shaquille y claro, Duncan en su conferencia, era, Yao también.
Claro, claro, que era...
Garnett,
que
era,
eso es curioso. Por eso es verdad que la época que le ha tocado a Nowitzki era difícil ser considerado el mejor. Ahora también es verdad que están Curry y LeBron, pero le ha pillado un momento ahora de más de venida de unos y otros. Y yo creo que ahora mismo es que hay partidos, estos que hemos comentado de él, de repente con Brooklyn y tal, y dices, joder, es que en partidos en los que en el otro lado de la pista está Durán o está el que sea, el que te parece que decide el partido es él.
Y lo que ves que va aprendiendo. Es decir, es que ahora mismo es el mejor jugador. Y además le ves preocupado por seguir mejorando.
Sí, también es el premio al mejor, al jugador más mejorado del año, también puede ser para él.
También puede ser. Tirando de tres.
Que sí. Os lo digo de broma, pero no es ninguna broma. La capacidad de mejora de este chico es muy sorprendente. Muy sorprendente porque ya es el mejor. Y ahí sigue el hombre. Cada día sacando algún recurso más.
El puñetero fadeaway que está sacando ahora.
Correcto.
Y el tiro de media distancia. Y además
entronca directamente con la época gloriosa. Giannis Antetokounmpo entronca con la época gloriosa. Juega todos los partidos que puede.
Sí.
Podría ser candidato a jugador defensivo del año. Podría ser el máximo anotador. No tiene por qué ser el máximo anotador porque implica a todo el equipo. Gana los anillos, quiero decir, entronca con lo que vendemos que es la gloria de la NBA, con el Jordan, con el tal.
Sí, sí.
Él lo hace. Él no deja ninguna faceta por competir, ¿sabes?
Él ha sido mejor defensor, ¿no?
Sí,
sí, sí.
El mismo año, jugadores con eso.
Sí, sí.
Jordan, Olajuwon.
Olajuwon, ¿no?
Y creo que no hay ninguno más, ¿o hay alguno?
Creo que ellos tres, sí.
Sí,
en
sí.
El mismo año yo creo que ellos
pues
tres.
Mira lo que hablamos. O sea, es que tiene razón, Juanma. ¿Cómo vamos a compararlo con Nowitzki con todo el cariño del mundo que le tengo?
Claro,
¿no?
Claro, que ¿sabes? Te duele mucho decirlo. Más
pero es la realidad.
Además, a la gente que no ve NBA, que tiene en la cabeza lo que le voy a hacer en FIBA a Nowitzki, lo que le hemos visto en lo que ha jugado en FIBA ante Antetokounmpo, claro, antes de la última mutación esta, que no lo hemos visto venir, pero es verdad que pero es que es así.
Pepe, y hace un año y medio estaba el debate en Twitter canastas de quién era mejor, si Giannis o Anthony Davis.
Eso existió, sí. No, pero Anthony Davis debería estar en esta conversación hoy, ¿sabes?
Es que
Anthony, sí, claro que era legítimo. Anthony Davis debería estar en esta conversación con Jokic, con Embiid, con Antetokounmpo, porque era la dinámica que traía.
Sí.
O sea, la dinámica tanto física como de desarrollo de juego de sus años.
De verdad que
era para que estuviera aquí con ellos.
Yo entiendo que mucha gente nunca lo va a querer ver, pero de verdad que los players 2020 de Anthony Davis son una cosa
increíble,
digna de revisar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Son una de las mejores actuaciones defensivas, yo creo, de la historia de los playoffs. Y un tío que encima, aparte de tal, metió todos los tiros desde media distancia y
pero, Juanma,
igual el
40%
de los
triples. ¿Cuántos años lleva Anthony Davis ahora? ¿10? ¿8? ¿10? Por ahí.
Es 2012, ¿no?
Pues 10.
¿No son 12, Eli Lillard?
Creo que por ahí. Si no son 9, o por ahí. ¿Cuántos meses, o sea, cuánto hay de Anthony Davis de actuación individual estelar y colectiva estelar?
Hostia,
la burbuja.
Anthony Davis ha hecho cosas en Nueva Orleans, ha hecho temporadas muy bestias.
Nueva Orleans estaba bien rodeado, ¿eh?
Todas las noches. Joder, ha estado muy rodeado alguna vez. Y el año que está bien rodeado llega a segunda ronda de playoffs. Y pierde con los Warriors.
Sí, sí.
No sé, yo de verdad creo, posiblemente acabe pensando lo contrario, porque al final cuando todo el mundo dice una cosa acabas pensando que no tiene razón. Creo que es un jugador con el que se lo juzga de una forma injustísima. Supongo que la gente le pilló manía por lo del traspaso o tal.
No, me llama la atención.
Además yo, una de las cosas que estoy viendo estos días, cada vez que entras en Twitter, que son todo tweets sobre los Lakers, a mí me llama la atención la cantidad de inquina real y de cosa que tiene mucha gente que saca tweets ahí de 2018, 2019. Y dices, primero, hay gente que dice cosas, no digo míos, ¿eh? O sea, no digo americanos, claro, qué coño, ya tengo nada que ver. Pero a mí me hace mucha gracia muchos tweets, ¿eh? Hay cosas de los Lakers, yo me descojono, sabéis que las retuiteo y tal cuando son graciosas, pero Hay gente que dices, tío, si estás sacando tweets de 2019, igual es que ya has perdido este debate. O sea, es que no debería provocarte esto el deporte. Y aparte es que dices, es lo que decía es del debate con Antetokounmpo, es que yo lo que decía de Anthony Davis el día siguiente de ganar el anillo de Florida, si me dicen ahora diría lo mismo. Si me dicen ese día, oye, espera, no digas esto, que dentro de 2 años este tío va a jugar la mitad de los partidos de tal y lo que juega renqueante y mal físicamente y tal, pues igual decía, ojo, pero en ese momento, ¿qué vas a decir?
Yo era un enamorado de Anthony Davis, ¿eh? Porque es que lo veías y decías...
Pero ¿quién no? O sea, a mí lo que me sorprende es que hay tanta gente que no lo esté.
Yo quiero añadir...
Un jugador así.
Yo quiero añadir que tampoco hace falta hablar en pasado. O sea, que es un año muy malo, pues ya está. Ya veremos el año que viene, a ver si aguanta físicamente. A ver. Sí, correcto, correcto.
Cuando tú toda la vida estás buscando un ecosistema correcto, el idóneo para ti, y de repente se te da y tú no das el nivel.
Bueno, no das el nivel este año.
Bueno, pero es que este año por este mil año motivos. Este año de Anthony Davis.
Bien, o sea. Pero por mil motivos, espera, yo no, o sea, no, como hace 2 años era legítimo aquello, igual dentro de 2 años este debate es muy diferente. Entonces, yo para juzgar este año estoy de acuerdo al 100% contigo, al 100%. Pero para hablar en pasado o no, para hablar en pasado me cuesta, ¿eh? Que no se va a retirar, que no está acabado, que no es una decadencia física por la edad ni nada que se le parezca. Es un año espantoso en el que confluyen multitud de factores para explicarlo, desde los físicos a los psicológicos, a la construcción de plantilla, al pandemonium que se acaba convirtiendo ese equipo.
Al entrenador,
a la dirección. A la dirección también. Del equipo, a cómo van mal metiendo unos agentes y otros, a el grupillo que se ha formado ahí, todo. Nadie te dice que no puede haber un borrón y cuenta nueva, una vuelta física a la prevalencia. Y chico, no hablemos en pasado de Anthony Davis, me parece un poco exagerado. Cierto que el año es apestoso, Tony. Eso sí.
A mí es que me da un poco igual, porque todas las excusas que busquemos alrededor, que hasta él mismo las está sacando, a LeBron James. No le puedes echar por cara su rendimiento deportivo este año. Es de lo poco que dices, oye, esto es una cataplasma, pero da igual, yo estoy por encima de todo esto. Y así hemos visto más jugadores. O sea, con mejor o peor, pero sí que la sensación es que LeBron James sigue siendo lo que es, y ya estamos hablando de LeBron James, pero el de 37 años sigue estando por encima de todo, tenga lo que tenga alrededor. Y así vemos otros jugadores en otros sitios. O sea, ecosistemas malos, pero que los jugadores... a nivel individual, siguen salviando su culo, por decirlo de alguna manera. Anthony Davis este año tenía el momento de decir LeBron James pasa a segundo plano porque se está reservando para los playoffs. Este año este es mi equipo. Y no lo ha hecho. Y me parece que era la primera vez que se daba todo lo ideal para él.
O sea, que ha jugado 39 partidos, Tony.
Bueno, pero si cuando descarga... Es que, ¿recordáis una conversación que tuvimos en pretemporada? Y no estoy tratando de darle importancia a la pretemporada, pero es que es algo que Vogel también lo ha dicho. Dice, es que en pretemporada esto ya no tenía buena pinta. O sea, hay
pues,
momentos...
Escúchame, pues que hubiera dicho, señores, me marcho. Es que a mí la comparecencia de Vogel del otro día con cara de pena, pidiendo perdón a la familia Bush y tal, es para decirle, mira, muchacho, estaba muy mal en tal y no has podido con estos tíos, pues venga, ya ahora sí va a tener tour, ahora cuando salga va a tener tour mediático el que quiera para decir, pero vamos.
No, sí.
El artículo de Athletic y de ESPN de los malos rollos del vestuario ya está escrito.
Sí,
o sea,
sí.
Ya está escrito con off the records de esta gente, ¿eh? No os preocupéis, es que eso ya está escrito.
La lista de cosas que ha hecho Vogel y que nadie va a tener en cuenta, porque aquí lo que se trata es de zurrar a los Lakers, de no sé qué, es que al final es pobre Vogel como pobre Luke Walton, ¿os acordáis? Uh-huh. Todas las víctimas de los Lakers. Hay muchos que luego se van y, joder, menudas víctimas de los Lakers. Ya quiero verlas yo. Que Vogel este año ha hecho muchas cosas como entrenador muy mal. La última es sentar los dos últimos partidos que te la estás jugando, sentar los 48 minutos a Austin Reeves. Casi uno de los pocos tíos. No, tú ríete. El otro día juega con Phoenix y hace 18 puntos y 6 asistencias. No, Tony, tienes una rotación, la cambias en 2 partidos que te estás jugando la temporada por uno de los pocos tíos que te haga la gracia que te haga a ti, sea no, rookie no drafteado, no sea un tío muy glamuroso, uno de los pocos tíos, y te lo digo de corazón, que de verdad le ves jugar este año y ha hecho un poco su trabajo y lo que tenía que hacer. Y lo saca de la rotación completamente. Le preguntan por qué, dice, no, porque son partidos muy importantes y ya está. Bueno, pues muy bien.
Pues
ahí tienes a Avery Bradley, ahí tienes a Avery Bradley, ahí tienes al otro, te los coges, te los comes y te vas a decir que en pretemporada esto tenía muy mala pinta, amigo.
Claro, yo otro, creo que otro entrenador, perdona, cosas, perdona, ¿no? Tony, perdona. Otro entrenador con anillo. Sigue, perdona.
No, y con una firma gigantesca de anillo,
ahí,
que esa defensa
estamos,
que hizo. Pero otro entrenador, como muchos, porque esa es la diferencia entre los buenos y los increíblemente buenos, que es bueno con un determinado equipo y se vio en Indiana. Él se ha visto, es que se ha visto en Indiana y en los Lakers cuando ha tenido los equipos que le encajaban con lo que a él le gusta, que ese tío te lo puede hacer pues hasta campeón, lo hemos visto. O casi, o llevar a 7 partidos a los super hit de casi el mejor LeBron que hemos visto. Ahora no tiene cintura con otra cosa, que no digo que no le han dado, si es que le han dado un equipo que era imposible para él, para sus virtudes, o sea, que no digo que sea culpable, digo que va a salir demasiado poco señalado, porque siempre pasa esto en los Lakers y ya está, si no pasa nada.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que a Vogel también se sabe que ha hecho muchas cosas mal. Podemos estar de acuerdo o no lo de Reeves, eso cada uno lo vemos de una manera, pero
mira quiénes juegan por Reeves, Tony. Es que tú te ríes por lo que digo yo de Reeves, pero mira quiénes juegan. Es que juega Avery Bradley y...
Sí,
y
pero Juanma, que el entrenador, cuando de verdad cree que son los dos partidos donde te estás jugando la temporada, lo siente, eso significa algo. Joder, eso significa que el entrenador piensa que ese jugador no da el nivel.
Lo sienta, los pierdes pero, malamente haciendo el ridículo, porque claro, si lo sienta y el que pone lo hace de puta madre y ganas, y dices, pues tío, tienes razón, estoy enfermo con Reeves. Pero es que lo sientas, los que pones la cagan y pierdes. Y hasta mitad de temporada eres titular, y tu estándar de minutos de André Jordan. Y podemos seguir, ¿eh? Es que es muy tremendo, es que son cosas muy tremendas. Joder, Tony, sí le sienta, pero mira qué partidos hacen, coño, mira lo que hacen y mira lo que hacen los que ponen por él. Si yo no me quiero casar con Austin Reeves.
Estabais casados con Horton Tucker
Y lo ha hecho mal, tío. Pero es que es lo que te digo, lo mismo. Es que a mí los juicios, a mí el quarterback del lunes me hace mucha gracia. A mí, yo lo que vi, y le vi muchos partidos, igual hay gente que no. Yo te digo, te lo creas o no, y me imagino que lo sabrás, que le he visto muchos partidos, sí, a Hunter Tucker. Incluido desatascarte un partido de playoffs con 18 años contra Houston Rockets en la burbuja. Eso también lo hizo, salía en un tercer cuarto y meter 8 puntos seguidos y tal. Y yo entiendo que las franquicias, cuando un tío tiene ese pico de talento, apuestas por eso, le dan un contrato, la cagan, pues la han cagado. Este chico no, de momento no ha respondido. Ojo, que igual dentro de 3 años está en un equipo jugando bien, ¿eh?
No, pues yo no digo que sea un jugador para estar aquí en el Pedreguer, o sea, joder, jugará en la NBA, pero como para que sea un jugador...
De contrato de 10 millones de apostar 3 años como hicieron, es que tampoco es tan locura.
No, a mí ese no me parece mal contrato. Estoy hablando de las expectativas que había en general sobre él. O sea, que Horton Tucker, hay momentos en los que decías, oye, que este chico no es para tanto, y la gente se... ¿Cómo que no, hombre?
Si la expectativa real, es que yo no sé, yo creo de verdad que igual os fijáis en un tipo de aficionado a los Lakers, de estos que abundan mucho porque es una afición mayoritaria, de ¡ah, no sé qué tal! Yo, me da la sensación, ¿eh? Yo no conozco a ningún analista serio de los Lakers que el análisis no fuera... Este equipo va limitadísimo de rotación porque tiene 3 superestrellas y necesita que pasen ciertas cosas. Una de ellas es que lo que Horton Tucker puede ser, lo vaya siendo. Nadie está diciendo que ni que este tío fuera a ser All-Star 7 años, ni jugador más mejorado. Era que una de las cosas que necesitaba este equipo era que o Monk o Nan, que no ha jugado en todo el año, uno de los dos funcionara y que Horton Tucker diera un paso importante adelante. Eso, yo a todo el mundo un poco serio. Ahora que me sacáis 500 usuarios de Twitter de los Lakers, de Fiebre Amarilla 76, que digan Horton Tucker es mejor que no sé qué. Como, porque hay mentiras que porque las digas mil veces no son una verdad. Y que los Lakers no tienen a Lowry porque no soltaron a Horton Tucker no es del todo verdad. Es que hay cosas que yo las leo y las leo y digo, pues sintiéndolo mucho, es que no se pueden simplificar así las cosas. Aparte que no habrían ganado el anillo del año pasado con Kyle Lowry porque se lesionan Anthony Davis y LeBron James. Pero es que me agoto. Hay cosas que leo de los Lakers constantemente.
Yo que hoy estamos hablando de pegarle palos a... Estamos hablando de responsabilidades en los Lakers, tal, no sé qué. Uno de los motivos
sea... Pero si yo pongo los palos, alguien que dé más. Pero palos de verdad, no cosas que no son.
No, pero que tú utilices como argumento para pegarle un palo a Vogel, que los dos partidos donde se ha jugado la temporada no esté Austin Reeves, pues estas son las cosas a las que yo me refiero, que creo que hay de más. Yo no estoy diciendo que Austin Reeves esté para jugar aquí.
Claro, cuando todo el año ha ido como ha ido y te han funcionado 3 tíos, uno de ellos, por desgracia, y por eso estás fuera del play-in, es Austin Reeves. Y que Caruso que de repente en noviembre, cuando se quita una camiseta amarilla y se la pone roja, para toda la NBA es buenísimo. No. Cuando la llevaba amarilla, para toda la NBA era un chiste que nos inventábamos los de los Lakers. De repente, Caruso un día fue Austin Reeves, quiero decir, que un día también fue un calvo no drafteado, que mira tú qué risa. Y decíamos algunos, este es bueno, jaja, este es bueno, menos chiste, como Horton Tucker. Caruso no salió bien y Horton Tucker no se salió mal. Pero es que es así. Coño, pues es yo te digo que creo que Austin Reeves va a estar muchos años jugando minutos en la NBA, no sé dónde. Evidentemente no va a ser el nuevo Larry Bird, eso ya te lo digo yo también. Porque para empezar, Larry Bird no fue un jugador no drafteado. lo que te digo es que un entrenador que tiene a 4 tíos que le han respondido, que tienen piernas, que saben lo que hacen, que pueden meter un puto santo tiro liberado, porque este chico a ti te parece malísimo, pero cuando se lo das y está solo, lo mete.
Bertans.
Y muchos, empezando por
Westbrook, no lo meten.
Bertans, Austin Reeves es mejor jugador que Bertans de aquí a tu casa en Denia y volvemos al periódico. Y te lo digo de todo corazón.
Está, no pasa nada.
Igual para traértelo al Baskonia a meter triples, no. Pero para jugar una rotación en NBA, en estos playoffs, yo te digo que los 16 equipos de la NBA te cogen a Austin Reeves antes que a Bertans. Y si no, es que no lo han visto jugar. Te lo digo en serio, pero vamos.
Yo, a lo que veníamos, que ha salido esto, es lo de Anthony Davis, que echo de menos... Yo echo de menos que en esos 39 partidos que ha estado Anthony Davis, ¿tú cuántos de todos esos recuerdas de decir, joder, menuda semana, menudos 15 días? Yo recuerdo un tramo solo de eso, de quizá 15 días, de decir, ahora, cuando volvió de la lesión, creo que la primera semana o estuvo 15 días donde jugó ahí, no sé, 3, 4, 8 partidos, no lo sé exactamente, pero por ahí decir, ahora sí, joder, ahora sí estamos viendo a Anthony Davis de verdad. No estamos hablando de hacer números ni de tener impacto. Eso lo hace con la gorra. Estamos hablando de sentir que es su equipo. De que él diga, esto es mío. Y yo soy el mejor jugador, porque debería ser el mejor jugador de este equipo.
Pero si no es debatible. No es debatible. Que claro. El año de Davis es muy malo. No, no es debatible.
Claro.
Ahí, entonces, ya está.
Me parece
lo único que decía es que...
aquí. O sea, es que eso queda aquí. Es cierto que
claro.
Igual el año que viene es el MVP.
Ahí ya, voy. Pues, no. Tanto sí, no quiero decir. No quiero llegar de extremo en extremo. Pero que puede ser...
Un... los mismos tontos, pero del otro bando. Y dirán, pues el año pasado decíais que menuda mierda Anthony Davis. Pues sí. Pues es que en 2022 menuda mierda ha sido Anthony Davis. Y en 2020 menudo pivot legendario ha sido Anthony Davis en playoffs. Y es que esto pasa en deporte, pues
claro,
los mismos tontos, no te preocupes, los tontos de los Lakers de turno de tal, o los que dicen ahora que lo traspasarían, que es que yo cada vez que veo aficionados de los Lakers decir que traspasarían a Anthony Davis, es que me dan ganas de vomitar en un cubo.
Es ridículo.
De vomitar en un cubo la comida, digo, ¿pero qué estáis diciendo?
Bueno, comiendo,
que os levantáis
comido
por la mañana y habláis de NBA y lo que hay que hacer es ver la NBA, con todos mis respetos. Un poco. Hay que ver un poco la NBA antes de hablar de la NBA, porque lo que lees, yo lo que es más estoy aprendiendo de todo esto, porque te incluyo lo de Vogel y tal, que es que hay gente que es probable que no haya visto un partido entero de los Lakers. Te digo uno y te digo los Lakers este año. En serio, gente de la que habla de NBA. No te digo mi madre, que evidentemente no sabe.
Yo
ni
te digo
ni
que los condensets estos de 40 minutos han hecho mucho daño, ¿eh?
No los ven tampoco.
Bueno,
ya te lo firmaba
que lo vieran eso, Tony.
Es que
esta gente de la que está hablando Juanma, no quiero generalizar, pero esta gente de la que está hablando Juanma, ni eso. Olvídate.
A mí es que primero que me metan ahí tiros libres me cabrea. O sea, si me dejas el partido en 40 minutos, no me pongas tiros libres. Y después es que hay dinámicas...
Entonces los Sixers partidos no te dan para 40 minutos, tienen que meter ahí los tiros. Si te quitan los tiros libres de Harden y Embiid, te lo hacen en un TikTok.
Sí, exacto. Pierdes dinámicas, incluso echándolo para adelante, Pepe, a mí hay veces que me pasa que pierdo el hilo. O sea, cuando voy demasiado acelerado, que dices, ostras, no tengo tiempo, necesito a ver esto que aquí pasa, y paso. Hay veces que si pasas demasiado rápido, esto cada uno tenemos, pero en mi caso hay veces que, bueno, no, Tony, para, pues no sabes aquí lo que está pasando.
Pero por completo, vamos.
Sí, y tengo que volver a decir, no, a ver cómo se han ido estos en el tiempo muerto, cuando se han ido al banquillo, qué reacciones ha habido, que no sé
pero
qué.
Pero si me pasa, a mí me pasa a veces sin echar para adelante.
Sí.
Que muchas veces nos pasa a menudo. De ver una primera mitad y que ver un jugador que lleva 16 puntos y dices, ¿cómo lleva 16 puntos este chico? ¿Dónde los ha metido? Que yo no me he enterado.
Yo que los narro, por ejemplo, me resulta dificilísimo narrar un partido y a la vez, porque tengo a Víctor al lado y al final te va apoyando y te va haciendo ver cosas y dices, vas cogiendo el hilo, pero es que es difícil,
sí,
de verdad.
Por supuesto. Y la manera de consumir NBA en muchos casos es así. Pero de lo que dice Juanma, ni eso, ¿eh? Ni eso. No ven ni eso y se nota. Porque es que si no se nota, sea al instante, pero claro.
Se nota muchísimo, hombre.
Es que se nota, no ve partidos.
Tú puedes decir que Reeves es una mierda. Si yo no estoy diciendo que el que diga que Reeves es una mierda no ve, pero es que es la forma de cada uno, evidentemente todo es opinable. Bueno, hay tres cosas que no deberían ser. Pero es la forma de decir las cosas que dices, o debates con jugadores como Anthony Davis, dices, bien, todo lo que quieras, pero te has subido a cierto carro porque te jodió lo de Nueva Orleans, porque tal, porque no sé qué, porque te has comprado cierta natia, pero la crítica no es esa este jugador. O sea, es que no es eso, tío. Es como, no
al final hay un punto llegado a día de hoy en el que no sé si os parece bien o mal, pero Westbrook está un poco fuera de... No sé si ya porque está requete quemado. No sé por qué.
Es la B, Tony. Todo el mundo ya da por descontado que es un inútil absoluto que hay que sacar de ahí y nadie habla de él. Es verdad, sea justo o no.
Sí,
porque
sí,
también hemos convertido a Russell Westbrook en un meme, ya lo sé. Claro, su año es de bastante de meme. Aquí hay que reconocer al que no ve los partidos que ha acertado. Que ha acertado bastante con lo que ha pasado en los partidos. Pero es verdad que está completa y totalmente apartado del debate. Pero apartado del debate por debajo. Sí, no sí. Porque dé igual, sino porque ya se da por hecho que ha sido una catástrofe absoluta. Y que a ver cómo ahora colocan esa opción de jugador de 46 millones este verano, que es el gran objetivo de los Lakers. Desde mitad de abril ya es el gran objetivo de los Lakers.
¿Sueltas rondas, Juanma? Tú, en tu caso.
Depende de lo que haya al otro lado.
Vale.
Nada, no, soltarle. O sea, soltarle. No,
quiero decir que llegado el caso, veo la opción de cortarle y prorratear el pago, que eso luego ya lo vimos con Lou Holden y compañía, que ahora te parece muy bien y dentro de tres años, cuando no puedes fichar a un siguiente, cagas en todo. Sí. Pero lo que te quiero decir es que si consiguen, dando una ronda o dos, sacar algo, algún jugador útil, no sé qué tal, porque alguien quiere las rondas, algo, pues me lo plantearía. Lo que no haría nunca, y ya os lo decía en febrero, os lo digo en junio, es darle a los Rockets un pick para que encima te den a John Wall. Uh-huh. Eso es lo que te quiero decir. Uh-huh. Que si dices, mira, es que no sé quién, a cambio de las dos rondas y de comerse a Westbrook, te dan a este alero y a este no sé qué, pues igual te lo planteas porque están en una situación que no pueden, lo poco que hagan... Bueno, será lo que no harías eso, de encima que te tomen el pelo. Gente que te dice, bueno, pues John Wall al menos parece, joder. Lo que me estás diciendo es que por lo menos vamos a meter otro igual de malo, que al menos es distinto, y hasta que nos cansemos tienes otros tres meses de novedad. Pero eso no lo haría, o sea, dar una primera ronda para tener el mismo problema, que es el mismo exactamente con John Wall.
¿Os parece? Si lo dejamos aquí. Y el lunes que viene, cuando hablemos...
¿Playoffs?
Ya solo de playoffs. No, nos quedará una jornada.
Claro, play-in.
Nos quedará una jornada de temporada
regular. Que se acaba el domingo.
No, acaba el domingo por la noche.
Domingo por la noche.
Eso es, eso es, eso es.
Correcto.
Tío, informado.
No, simplemente tengo aquí abierto el calendario y aquí nos pone...
por lo que os digo yo.
Por el horario, pone Monday. Pone Monday por el horario de Europa.
¿Has mirado ESPN?
No, estaba mirando en Google directamente. Y en Google directamente, al poner Monday,
el lunes tenemos cuadro de play-in y de play-offs.
Pues analizamos los play-in. El lunes el play-in y el jueves santo... El inicio de los playoffs.
Eso es.
¿Eh? ¿Qué os parece?
Increíble.
Pasad buen fin de semana.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, que es original de AS Audio, con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez, con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio, desde la redacción del diario AS.